Nací en un barrio donde el lujo fue un albur. Por eso tengo el corazón mirando al sur.
En el Club de la Pluma, crónicas de una inquilina. La columna de Ilka Oliva Corado.
Y supe del magnate y del taur, por eso tengo el corazón mirando al sur.
Es así, estamos en compañía de Ilka Oliva Corado, nuestra querida compañera con sus crónicas de una inquilina. ¿Cómo te va, querida?
¿Qué tal? Felicitaciones por ese editorial precioso, precioso.
Bien. Excelente. Gracias, querida cumpa, gracias. Mes de la historia negra, el más político en los últimos años. ¿Por qué es el mes de la historia negra?
Bueno, febrero es el mes de la historia negra en Estados Unidos. Y bueno, no es para nada político, ya lo hicieron para valorar supuestamente la cuestión cultural, el aporte que hace la comunidad afrodescendiente en los deportes, en la cultura, ¿verdad? En las artes. Y bueno, en esa celebración han excluido a la gente de ente político, ¿verdad? Como Martin Luther King, como Malcolm X. Entonces sí se conmemora, hay eventos en la Casa Blanca, hay eventos en diferentes organizaciones en todos los estados, pero son cuestiones culturales, ¿verdad? Y lo que se espera es que esta cuestión sea algo político. Y por supuesto, las Panteras Negras, estos grupos disidentes a la política de Estado, siempre hacen su propia conmemoración, pero los medios de comunicación no le pasan bola, ¿va?
Uh-huh.
Entonces, en esta ocasión tuvo que ver bastante Beyoncé en que tuviera un tinte político, ¿verdad? Beyoncé, que es cantante afrodescendiente, que nació en Estados Unidos. Y bueno, pues empiezo mi columna. Y en este febrero estadounidense de nevadas, Grammys, Óscares, ¿verdad?
Uh-huh.
Por cierto, de los Óscares, voy a hablar más adelante de eso, pero un revolú con la cuestión de que cuántos años y no hay actores negros que estén nominados con los papeles protagonistas, ¿verdad? Este año han sido todos blancos. Y ha fastidiado a varios actores de la comunidad afro, ¿verdad? Que quieren hacer una especie de boicot a los Óscares. Veremos si lo hacen más adelante, si eso saca raíces y se convierte en un movimiento, pues aunque no creo, ¿verdad? Entonces te decía que en este febrero de elecciones primarias, ¿verdad? Y de redadas masivas de latinoamericanos, también se lleva a cabo el mes de la historia negra. En este febrero en el que Obama anuncia su visita a Cuba y Argentina. Y a vos ni la burla perdona porque llega a visitar a Cuba con esas muestras camaleónicas de querer terminar la enemistad, pero sin que desaparezca el bloqueo. O sea, esas cosas ilógicas que vos decís, ¿y cómo es posible que Estados Unidos quiera un acercamiento y no termina el bloqueo? O sea, no se le puede creer eso. No se le puede creer a Estados Unidos que quiera acercarse a Cuba. Lo primero es lo primero, y no lo ha hecho. Entonces, mi esposo se dice, pues, manipulando la migración de cubanos con la ley de ajuste cubano. Esa es otra. ¿Cómo quiere acercarse Estados Unidos a Cuba si manipula la migración, verdad? ¿Por qué no hace entonces una ley de ajuste latinoamericano? ¿Ya? Tratando con insistencia de que se fuguen médicos cubanos de sus misiones humanitarias por el mundo para traerlos a Estados Unidos con documentos en orden para que vengan a limpiar baños y a colocar sistemas de aire acondicionado y calefacción. ¿Ah? Y se unan a la jauría que desde Miami lanza pestes contra la dignidad de la Revolución Cubana. ¿Por qué eso lo quiere Estados Unidos? No sé si sabías vos de eso, imagino que sí, que Estados Unidos está tratando de que estos médicos que andan por el mundo en esas misiones humanitarias se vengan a vivir a Estados Unidos y supuestamente les ofrece trabajo y todo, pero cuando vienen y entran legalmente con su visa y todo, se topan con el muro de que el título universitario les cuesta 10, 15 años para revalidarlo, pues. Y eso no se lo dice Estados Unidos, eso lo manda a traer. ¿Y en qué termina esa gente? Todos esos graduados, todos esos deportistas, toda esa gente que sale de las artes y que llegan a Estados Unidos y escapan, ¿verdad? Y ahí los miras vos en las redes de prensa diciendo que, hablando pestes de Cuba y que se quedan en Estados Unidos porque ya se están muriendo de hambre. Una sola vez salen en televisión y nunca más. salir. ¿Por qué? Porque no pueden desarrollarse, no pueden, actores, actrices, deportistas, no pueden desarrollarse, porque Estados Unidos les cierra las puertas. Es un, y estando aquí es un migrante más, un latinoamericano más. Y entonces, ¿cuánta de esa gente viene y sale en televisión o busca la forma de decir, ¿sabe qué? Estados Unidos nos está engañando, nos mandan a traer, pero no cumple con su palabra. Ninguno de esos porque les da vergüenza. Lo que hacen es irse a Miami y desde allá se unen a toda esa jauría que va contra la Revolución Cubana, y ahí te vi quien comanda eso, Emilio Estefan, y el otro Andy García, ¿verdad? Actor de Hollywood, Gloria Estefan. Los Estefan tienen que ver mucho, todo ahí. Entonces, de la misma forma, pues, en que lo ha hecho con los artistas, te decía, los deportistas que desertan para venir a darse cuenta que Estados Unidos no es el último vaso de agua en el desierto, pero que en las mismas carecen de interés para aceptarlo públicamente y prefieren enlistarse en las filas de conspiradores, ¿verdad? De vergüenza la de Obama, pues ir a Cuba, sonreír para la foto y quedar para la historia como el presidente, entre comillas, conciliador, como en su momento fingieron Kennedy, Reagan y Clinton, sin quitar el dedo del renglón en su opresora política exterior. Porque aquí la gente, los latinos dicen, ay, no, es que Kennedy, es que Reagan, ay, no, es que Clinton, pero es que, ¿qué hicieron ellos con su política exterior? Pues, ¿ah? Y ellos, pues, supuestamente, los de los mejores presidentes de los últimos años, ¿verdad? Y en la misma están con Obama, pero miras esa doble moral de Obama. Uh-huh. No, entonces, y ahí, hablando de la doble moral de Obama, pues en la misma de ir a reconciliarse con Cuba, ir a visitar Argentina en tiempo de Macri neoliberal, ¿verdad? Curioso que Obama no tuviera los pantalones para ver a los ojos a Cristina en tierra de Evita. Hay que ver el agravio, ¿verdad? El descaro, el despotismo de Obama al atreverse a ir a Argentina un 24 de marzo, en el que se cumplen 40 años del golpe de Estado que marcó el inicio de una sangrienta dictadura militar en el país. Uh-huh. Quien tenga memoria histórica, que rememore la Operación Cóndor en el continente. Y los que no, que le aplaudan. Entonces, uh-huh, así va pasando febrero en Estados Unidos, con más asesinatos de afrodescendientes que cubren los medios de comunicación al no informar a la comunidad. Eso de todos los días, ¿verdad? De la misma forma que encubren los asesinatos de inmigrantes indocumentados en manos de la policía. Dos o tres actores afrodescendientes declararon boicot contra los premios Oscar, ¿ah? Cuando supieron que entre los nominados no se encontraban afrodescendientes, ¿ah? Una furia, digo yo, un tanto egoísta, ya que se trata de velar por el derecho de sus narices nada más. ¿Ah? Sin embargo, pues la acción es política y por lo tanto es válida. Y en esta sociedad de consumismo y mediatización, pues que una que otra voz se levante pidiendo igualdad, valorarla, pues, aunque no es suficiente. Mientras que esos dos o tres pelones pedían boicotear los premios Oscar, se viene encima el Super Bowl. Que el Super Bowl es ese, yo creo que lo hacen dos veces al año, no estoy muy enterada, que no es mi mundo ese del fútbol americano, pero lo hace, creo yo, que dos veces al año. Entonces, se viene ese juego inmenso que logra la atención de millones de espectadores alrededor del mundo. Y ¡pum! Sale Beyoncé con una bofetada en el rostro de la comunidad del Ku Klux Klan. ¿Ah? Se viene y le rinde tributo a las Panteras Negras y al movimiento de las vidas negras importan. Entonces la pregunta es, ¿quién ganó el Super Bowl? Beyoncé. Rindió homenaje al inmortal Malcolm X frente a más de 110 millones de espectadores alrededor del mundo. Y hay otra pregunta, pues, ¿se puede hacer una presentación más política en un Super Bowl que la que hizo Beyoncé? ¿Cuántos artistas negros han cantado en ese evento deportivo y cuántos han hecho de sus presentaciones un llamado a la igualdad y un alto a la discriminación racial? Desde ella, pues, hasta las bailarinas, todas negras, ese fue un show pero espectacular, todas afrodescendientes, la formación, el tipo de baile, la vestimenta, todo rendido homenaje al poder negro. Y por cierto, ahí en YouTube está el video, excelente, excelente, ¿verdad? No solo esa presentación, el video Formation o Formación lanzado el día anterior es más político aún, es video de Beyoncé, lo lanza un día antes y ese es pero extraordinario, ¿eh? A los días del Super Bowl se vienen los premios los Grammys y es entonces otro cantante afrodescendiente que yo no lo había escuchado, que yo vi los Grammys porque yo esperaba, decía yo, algo político tiene que haber aquí. No los veo regularmente, no veo ese tipo de espectáculo, pero esta noche me senté y esperaba algo, y sí, Kendrick Lamar, que es un afrodescendiente, va a hacer rebosar, pero a mí me erizó la piel, a mí me aguó los ojos, pues. Hace una presentación que con la cual denuncia el sistema penitenciario y el maltrato a los afrodescendientes. Esa es otra cosa que se vive en Estados Unidos. El sistema penitenciario hace pero añicos a los afrodescendientes. Hay un trato especial para los negros y otro para los blancos. ¿Y quién denuncia eso, pues? ¿Quién lo denuncia? ¿Quién pide derechos para esos presos ahí? Y viene también y hace otra, la misma presentación, es una sucesión de escenarios y otro homenaje a la raíz de la mamá África. Y es hermoso eso, ¿verdad? Entonces, y eso es lo que se necesita, que las personas que tienen luz política, que son seguidas por masas, que levanten su voz, que denuncien, que hagan de su arte un acto político que despierte la conciencia y que llame a buscar el camino de la justicia y la igualdad social. Y en esto no importa el color, el país de origen, ¿verdad? El credo, la raza, el idioma, solo se necesita ser humano. Ponerle fin a la exclusión, a la opresión, a los crímenes de odio es cuestión de todos. Entonces nos hacen creer que la discriminación racial ha acabado en Estados Unidos porque hay un presidente negro y ha finalizado la esclavitud. Uh-huh. Y aquí es cierto tipo de esclavitud, ¿verdad? No olvidemos que Obama de negro solo tiene color. Está Ku Klux Klan como el poderío anglosajón caucásico. Él es uno de ellos, corresponde al mismo pensamiento y a la misma política. O sea que lo peor que le pudo pasar a la comunidad afrodescendiente en Estados Unidos es un presidente como Obama, que ha dejado en vergüenza a aquellos seres que lucharon por la igualdad social y el fin de la discriminación racial y crímenes de odio. A pesar de la importancia del mes de la historia negra en Estados Unidos, solo Democracia Ahora le dio la mención en el mundo entero, pues, y la cobertura extraordinaria que hizo, que está haciendo aún Telesur en inglés. Para ir terminando, yo te digo, pues ojalá que un día los artistas latinos que viven y han hecho sus carreras en Estados Unidos a costillas de las masas indocumentadas, también levanten sus voces por los millones de indocumentados que han sido burlados y que están siendo deportados en masa. Ojalá que un día también utilicen esos escenarios tan monumentales para pedir una reforma migratoria y un alto a las deportaciones, así como lo utilizan para apoyar la invasión estadounidense en países suramericanos que se pronuncian progresistas, así como piden y apoyan el derrocamiento del, entre comillas, dictador Maduro, pues. Pero bueno, es mucho pedir cuando vemos políticos como Ted Cruz y Marco Rubio, y a tantos latinos y afrodescendientes dándole su voto a personajes dantescos como Trump. Cuando vemos que las dos comunidades que se atacan entre sí en Estados Unidos son la latina y la afrodescendiente. ¿Qué derechos pedimos y con qué cara, pues? Un Obama presidente y un Malcolm X asesinado, pues, el mundo al revés. Y aquí te digo, lo oran los mártires afrodescendientes en su lucha por la igualdad social en febrero y siempre y en todas las partes del mundo. Y lo ora la mamá África también.
Querida compañera, te mandamos un fuerte abrazo, nos encontramos el próximo domingo.
Gracias.
Fue Ilka Oliva Corado con su columna Crónicas de una inquilina aquí en el Club de la Pluma, siempre con sus relatos duros, cruentos, ¿no? y reales, es parte de la historia que se invisibiliza también desde los medios masivos de incomunicación, desde los monopolios.